son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora.
Estar informado.
María Jesús Montero preside en estos momentos la reunión del Consejo de Ministros mientras Pedro Sánchez sigue en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es un Consejo de Ministros en el que se ha decidido retrasar la tramitación de la senda de déficit. La Moncloa presenta la retirada de esta tramitación como un ejercicio de responsabilidad, aunque en realidad es que no tienen apoyos para sacarlo adelante. Ricardo Rodríguez.
Y es que el techo de gasto estaba de antemano condenado al fracaso por la deserción de Junts. Se iba a permitir con su rechazo al PP, Vox y UPN evidenciar la debilidad del gobierno. Lo que ha hecho el Consejo de Ministros ha sido dar marcha atrás, vistiendo la decisión de una nueva oportunidad al diálogo, al objeto de agotar todas las posibilidades de un pacto, algo que la Moncloa vende ya como un ejercicio de responsabilidad, mientras endosa al PP un gran perjuicio para comunidades autónomas y ayuntamientos. El Ejecutivo evita mojarse con una nueva senda, elude marcarse plazos por ahora y el calendario de unos nuevos presupuestos queda aún más en el aire. La autocrítica de la gestión brilla también por su ausencia, pero María Jesús Montero deberá rehacer la antesala de las cuentas públicas tras su pretensión de someter a Carles Puigdemont a las mismas cifras que los separatistas ya tumbaron en el mes de julio.
Dios camina con su pueblo. Con este lema, la Iglesia se prepara para celebrar la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. A través de comunidades misioneras y acogedoras, los obispos promueven una hoja de ruta para que la Iglesia sea una familia capaz de integrar, acoger, proteger y promover. Faustino Catalina.
Así es, ante el drama que vivimos cada día, la Iglesia invita a acoger a los migrantes que llegan a nuestra tierra huyendo de las guerras, el hambre o la violencia, y piden hacerlo con la atención que merecen, por encima de reduccionismos o de prejuicios ideológicos. Vicente Martínez, obispo auxiliar de Madrid y es miembro de la Comisión para la Pastoral Social y Promoción Humana en la Conferencia Episcopal.
La Iglesia está convencida que las personas migrantes son una riqueza para nosotros, que están enriqueciendo no solo nuestra sociedad, sino también nuestras comunidades cristianas. Y eso nos lleva a plantearnos como Iglesia algunos retos. En la línea del Papa Francisco, apostamos por vías legales y seguras para las personas en movilidad. Por supuesto que queremos la seguridad nacional, pero es necesario establecer respuestas legislativas que promuevan esa migración ordenada, solidaria y justa.
La Iglesia pide esas soluciones desde la ley que tramita el Parlamento, pero poniendo siempre en el centro la dignidad de la persona y reconociendo que los migrantes aportan a nuestra sociedad todo lo que aportan desde una mirada positiva.
Y un nuevo proyecto en la lucha contra el cáncer, financiado por el Corte Inglés, busca poner en marcha tratamientos personalizados para cada paciente. Un paso más en la investigación que se está llevando a cabo para combatir el cáncer de mama que cada año afecta a unas 35.000 mujeres en España. Aquí en Herrera en COPE, Esther Uriol, directora de comunicación del Corte Inglés, ha asegurado que es un paso adelante dentro de la medicina de precisión.
Cada vez vamos más a una medicina personalizada, sobre todo en algunos tipos de cáncer y en algunos tipos de pacientes que no han respondido a los tratamientos convencionales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta tarde continuamos con la séptima jornada en Primera División. Bruno Casar.
Continuamos porque hay que recordar que de esta jornada ya se disputaron dos encuentros la semana pasada. Esta tarde ponemos en marcha tiempo de juego a las 7 de la tarde para el Sevilla-Valladolid y el Valencia-Osasuna. Nos va a quedar para las 9 de la noche el Real Madrid-Alavés, para el que Ancelotti medita alguna que otra rotación de cara al derbi ante el Atlético de Madrid del próximo domingo. Un derbi que los rojiblancos van a afrontar con menos descanso que los madridistas, ya que van a saltar a escena el próximo jueves ante el Celta de Vigo. Antes, mañana va a ser turno para el líder, el Fútbol Club Barcelona, que va a recibir al Getafe tras el varapalo de la lesión de Ter Stegen, operado ya con éxito de esa rotura del tendón rotuliano y que obliga, eso sí, a los azulgrana a tomar decisiones de cara a futuro. Hoy está prevista una reunión del área deportiva sobre la mesa, la opción de acudir al mercado de fichajes para fichar agentes libres o, por el contrario, esperar a fichar ya en el mercado de invierno. El Barça, que última detalle es hasta ahora de cara a ese encuentro de mañana. A partir de la 1 vamos a escuchar a Hansi Flick en rueda de prensa.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al Baño Barato. Saludos de Carla Larrabeiti. Hoy también seguimos hablando de los vertidos y de la contaminación en algunos puntos de Canarias. Nos hemos acercado precisamente al Confital en Las Palmas de Gran Canaria. Sigue cerrado el baño desde hace 7 años. Todavía no han encontrado esa fuga de los vertidos que contaminan el mar. Los vecinos de la zona aseguraban esta mañana en nuestros micrófonos que el principal problema es el alcantarillado, porque en su opinión se encuentra obsoleto y se desborda porque las tuberías son viejas. Además, la predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología para el trimestre de octubre, noviembre, diciembre aproximadamente coincide con el otoño astronómico y muestra como escenario más probable el de las temperaturas superiores a lo normal en todo el país, con mayor probabilidad cuanto más al sur y sobre todo en Canarias, en nuestro archipiélago. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Madre mía, esto no hay que lo entienda, ¿eh? De anclarse en el REF a peligrar seriamente la bonificación al transporte por parte del gobierno central, porque dice el Partido Socialista que ya no se dan las circunstancias de incremento de vida que se daban cuando se implementó esta propuesta, esta medida. Pero es que el Partido Socialista elude que Canarias es la región de España con mayor riesgo de exclusión social. Elude también que tenemos los salarios más bajos, la cesta de la compra más cara de España. Se elude que según el indicador multidimensional de calidad de vida, los canarios somos los segundos peores del país. Se elude los sobrecostes por una región alejada, fragmentada. Se elude que los reyes católicos ya entendieron que la justicia no es tratar a todos por igual. Esto genera más injusticia sino atender a sus necesidades para contrarrestar y equilibrar las condiciones socioeconómicas de una región, y por eso nos dieron ciertas prerrogativas. De lo que no se olvida este gobierno central es de su debilidad legislativa, y por eso necesita una artimaña coercitiva, amenazando con eliminar la subvención al transporte a cambio de un voto afirmativo por parte de Coalición Canaria a los presupuestos, que ya te digo, tiene mala pinta, porque el Ejecutivo Central ha tenido que posponer la senda de estabilidad, que esto es fundamental para las cuentas del año que viene por falta de apoyos. Otro impacto del día es la falta de previsión, incluso respeto del calendario del carnaval, que ha colocado la cabalgata el mismo día del 8M. Estamos hablando de un gobierno de izquierda que se supone igualitario, integrador, feminista, pero está canibalizando el único día que la mujer sale a la calle para reivindicar sus derechos. Si esto lo hubiese hecho el centro derecha, ¿de qué estaríamos hablando? La red feminista dice que el ayuntamiento ejerce violencia institucional. Hombre, no iremos tan lejos, pero falta de sensibilidad sí que hay. Además, el hecho de proponer una cabalgata para las mujeres, encabezar pues la cabalgata, es tintar las fiestas con un aire adoctrinal inédito. ¿Quieren los colectivos de carnaval que la cabalgata sea encabezada por una manifestación en el interior de una carroza? Que esto no se ve. Mira, te digo una cosa, ¿eh? Qué ganas tengo de acabar con todo ese ruido que envuelve a carnaval y hablar solo de la fiesta. Esta es Herrera en COPE Gran Canaria. Como sabes, te acompañamos hasta las 12 del día. Tenemos 2 horitas de radio por delante con muchas cosas que contarte. Víctor Cabrera hoy en la realización técnica. Te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Como tema del día, pues es un clásico, ¿eh? Esto llegó al número 1 en 1982. Esta es una de esas canciones perdidas y olvidadas. ¡Dale! ¡Dale al play! ¡Ahí, ahí! Tan, 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 con solo 2 éxitos. Logró vender más de 60 millones de discos en todo el mundo. Uno es el Rock Me Amadeus y otro es este Der Kommissar de Falco. Es ist nix der Band, wenn die Eiche erzählen, die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin das schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, sie war jung, das Herz so rein und weiß, und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sonido pureta, me dice Juan Franco en la onda de Herrera en COPE, pero es que esto es un temazo, ¿no? ¿No? Víctor, sí, ¿no? Tú que eres de la generación actual. Generación Z. El tema fue escrito para un cantante alemán llamado Reinhold Bilgeri, pero lo rechazó porque a su juicio decía que era muy suave para su estilo. Se le ofreció a Falco, evidentemente lo aceptó y lo adaptó a la música que le gustaba. Fue grabada en Berlín, donde el músico se encontró además con David Bowie ahí en los estudios. Ha grabado sus canciones como Héroes o Low, tema producido por Brian Eno. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Der Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kinderlied. Praline dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh. Se han editado varios remixes del tema, pero ¿qué quieres que te diga? El mejor que suena es este, el original Falco, que por cierto falleció muy joven con tan solo 40 años en un accidente de tráfico. Son las 10, 11 minutos. Venga, vamos al tiempo. Muy fácil. Nubes altas en el norte, nubosidad variable en medianías y zonas altas. En la capital, intervalos. En el sur, despejado. Y ya está, con eso tenemos la previsión del tiempo. Buena temperatura. Mira, en la capital tenemos ahora mismo 21 grados, en la Caldera de Bandama 19, en Camaretas, en la Vega de San Mateo, algo más de fresquito, 17, pero frío en el Pico de las Nieves, con 12 grados. En el sur, en Taurito, por cierto, reivindicamos ya la carretera Taurito-Mogán, pues ahí 23 grados. El viento será del nordeste moderado. Hacemos una pausa y enseguida a ver si podemos hablar con el concejal de Ciudad de Mar y Turismo, con Pedro Quevedo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
En Hiperdino estamos de aniversario. Repartimos 200.000 premios y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sapore di sale, sapore di mare.
Pedro Quevedo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola, buenos días, muy bien.
Pues me alegro mucho. Concejal, usted en otoño, en verano, dijo que quizás tiene una buena noticia que darnos a todos los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo los usuarios de la playa del Confital. ¿Cristaliza esa buena noticia, don Pedro?
Pues yo tengo que decir que mucho me temo que tenemos datos que sorprendentemente... Vamos a ver, en el Confital toman muestras dos áreas claras. Una, el Salud Pública del Gobierno de Canarias, y otra, nosotros, Ciudad de Mar. En Ciudad de Mar nos llevaba dando más de un año, los datos nos estaban dando negativos, es decir, sin contaminación. Las actuaciones que se habían producido en el entorno de Las Coloradas habían sido negativas, no había pérdidas. Digo, hombre, si esto continúa así, después del verano estamos en condiciones de actuar. Sin embargo, nos dicen de Salud Pública que tienen algunos datos positivos. Esto es una sorpresa tremenda.
Pero disculpe, concejal, ¿positiva a qué se refiere? ¿Que sí hay
positivo contaminación? Es que hay contaminación. Otra cosa que sea poca, pero hay contaminación. Dice, claro, uno se queda con la boca abierta y dice, bueno, pues entonces... Bueno, primero no sabíamos nada, pero en segundo lugar, la cuestión es, ¿y entonces qué pasa con los aparatos de medida? Por lo tanto, nos hemos dirigido a Salud Pública en el plano técnico. Nosotros no queremos estar con esto, porque todo lo que empieza a oler a politización se estropea. Decidí, mire, tenemos este problema, nosotros esto nos da de esta manera, a ustedes les da de otra. Pedimos, en fin, un encuentro, una revisión para ver qué es lo que está ocurriendo, cuál es la razón de la discrepancia, para medir lo mismo. En el caso de que, en efecto, fuese, pues, vamos a ver, lo que vale es la medición de Salud Pública, esto está claro. La autoridad la tiene en Salud Pública. Nosotros lo hacemos porque nos interesa mucho controlar nuestro entorno, nuestro litoral, ¿no? Nuestro litoral. En ese caso solo nos queda una cuestión, que sería la conexión que hay entre Las Coloradas y la estación de bombeo que hay en Nueva Isleta. Porque yo voy a dar, por supuesto, que la obra que hicieron los militares, por cierto, con un dinero que les conseguí yo en Madrid, tenemos que considerar que está bien hecha. Si eso es así, solo nos queda esto. Yo he vuelto a hablar con la gente de Mansa, antes de ayer, precisamente, diciendo, y yo vuelvo a pedir una revisión de esa tubería, a ver si es que se detecta. Es que no nos queda otra opción para entender la causa de la contaminación que sea aguas arriba. Esto ya está clarísimo. Todos los expertos, mira que hemos consultado con gente, desde la universidad hasta los profesionales de todos los tipos y colores. Y bueno, si esto es así, solo nos quedaría eso. Bueno, pues estamos en eso. Yo me llevo un gusto por esto importante. Bueno, puede imaginar, ¿y qué más hay que hacer aquí, no?
Pues sí, es una pena porque lleva 7 años cerrado y la verdad es que nos llenaba de esperanza, ¿no? Las palabras que...
Está uno desesperado, pero me puedo asegurar que está uno desesperado. Y bueno, pero ¿qué más tenemos que hacer? Es decir, no sé, realmente no sabe uno si hay... También es verdad que lo que es un terreno volcánico como es aquel, no quiero ni imaginarme cómo será la estructura esa por dentro de la montaña, ¿no? Pues está lleno de recovecos de todos los tipos y colores y tal, pero bueno, pero deberíamos poder encontrar algo. Es que le hemos hecho de todo, se ha puesto colorante, se ha mirado el suelo con onda corta, se ha hecho un Doppler para ver si había cavidades, se ha mirado... Es que... Entonces ahora esta mala noticia... yo me voy a estar tranquilo hasta que veamos qué es lo que pasa técnicamente, que nos digan, oye, pues sí, pues mira, hay un problema en la toma de muestras, o hay un problema en los equipos de medida, o hay, vamos a ver,
¿eh? ¿Usted sospecha conexión Coloradas Nueva Isleta, las obras de saneamiento que está ejecutando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sí, contemplan actuar en esa zona?
Sí, para el año 2025 estaba previsto eso, a no ser que se demostrase algo gordo. Lo que parecía lógico era que se actuase sobre Las Coloradas. En Las Coloradas se ha mirado todo por debajo, se ha levantado el peso aquello,
Pues sí, no sí, bueno, la primera fase era en Las Coloradas, ¿no? Que ya se acabó ya esa zona.
Exactamente, ni una sola filtración. Así dijo, oye, y entonces, además a nosotros nos está dando negativo, es decir, nos está dando no contaminación, pues se puede imaginar. Entonces, nosotros estamos en una campaña potente para recuperar los búnkeres, para hablando con el cabildo para renaturalizar aquel espacio, viendo a ver cómo recuperamos las salinas, cómo recuperamos, ya nos encontramos este golpe, que no pasa nada, nosotros vamos a seguir actuando, hay que proteger el Confital como sea, porque o protegemos el Confital o perderemos un espacio único.
Pues sí, además, sí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con usted. Estuvimos hablando esta mañana en el periodo regional con distintas asociaciones y con un surfero. El surfero nos decía que donde se tiran ellos para hacer surfing, las aguas estaban cristalinas, pero muy limpias, pero también nos decía que es muy extraño que si se detecta agua fecal o contaminada en el confital, no vaya a la isleta. Y además nos ponía un ejemplo muy gráfico: si tú tiras una pelota en la isleta, va corriendo hacia la isleta, hacia las canteras. ¿Esta agua fecal no contamina también la playa de las canteras, Pedro?
Pues no, la verdad es que no. Este es otro de las cuestiones. Por eso tiene que ser aguas arriba. Entonces la cuestión es, esto proviene de tierra necesariamente, debe provenir de tierra justo en esa zona, y las cantidades no son enormes, ¿eh? O sea, no es que hay una contaminación de esa tremenda. Y da la sensación que luego eso salta y se diluye, ¿no? Porque es que si no, no tiene explicación, efectivamente, que no esté contaminada. A nosotros, cuando se nos ha contaminado las canteras, recuerdo que hubo dos episodios que se resolvieron en un día, lo tengo que decir, aquello fue por una tubería de saneamiento de la calle Tenerife. Uh-huh. Eso sí, ¿eh? Uh-huh. Que fue una cosa limitadísima. Pero lo del confital es una cosa asombrosa. Es decir, es que hemos hecho, se sorprendería del expediente, de la dimensión que tiene el expediente, que ya no sabemos a quién acudir. Uh-huh. Yo lo he hablado con la alcaldesa de esto, y yo, mira, chico, nos vamos a Madrid, y hablamos con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que tienen ahí unos tres, porque o eso, o nos traemos un...
Pues mire, de repente hay que ir a Madrid, concejal.
Pero que tampoco sé muy bien yo, porque ¿qué nos van a enseñar la gente de Madrid que no sepamos? No, la verdad, no sabe uno, pero a ver si hay nuevas tecnologías. Si, ¿cómo averiguamos nosotros dónde está, dónde se acumula el reservorio? Porque está claro que está vinculado a las mareas, eso está claro. Cuando hay mucha marea, parece. Pero la cuestión es, ¿pero de dónde viene? ¿De dónde viene? Entonces, si no sabe uno ya, hombre, lo que sea la nueva isleta, pero es que tampoco se puede pensar que lo que pase en nueva isleta es lo que está afectando al confital, pues no tiene mucha lógica. Uh-huh. Otra cosa es que ahí haya viviendas o espacios sin canalizar desde hace 50 años, que nadie conoce y que nadie sabe, y por ahí se... Pues vamos a ver, en el año 2025 hay una actuación importante de Malsa en esa zona, pero yo ya he consultado con la cuestión de la conexión entre las Coloradas y el Ebar.
Bueno, pues vamos a ver si está ahí. Concejal, le quiero preguntar también, como concejal de turismo, si se plantea la posibilidad de pedir al gobierno zona tensionada. La última vez que hablamos, creo que usted me dijo...
Ya la pedimos. Ya está pedida.
Ya la ha pedido. O sea, que sí, las Palmas de Gran Canaria ya ha pedido ya, concejal, zona tensionada. La zona de la isleta, la zona de Guanarteme, creo que me dijo también.
Se lo sabe todo el mundo. Mire, de verdad, no hace falta, ya lo ha dicho usted. Básicamente, Puerto Cantera, básicamente, Santa Catalina, sobre todo. Y una buena parte de la isleta, que es también Puerto Cantera, ¿no? Es decir, esto ya está solicitado, porque es que hasta el problema que tenemos es el siguiente, yo lo voy a tratar de hacer todo lo claro que pueda. Cada cual tiene sus responsabilidades. La responsabilidad de actuar sobre la legislación turística, en materia turística, es de la comunidad autónoma. Esto es incuestionable. Que además puede dictar normas de obligado cumplimiento. Le recuerdo un antecedente. ¿Recuerda aquella moratoria turística que se hizo en el año 2000, que se montó un lío? Sí. Están pidiendo el desarrollo. No, aquello salvó Beneguera, aquello hizo todo. Estamos pidiendo lo mismo ahora. Pero es que hemos detectado que la consejera de turismo del gobierno de Canarias empezó con fuerza y con energía. De hecho, hasta el punto de que yo la elogié en los medios de comunicación. La gente diciendo, se ha vuelto loco, yo he vuelto loco, yo no tengo ninguna necesidad de estarme metiendo con la gente porque esté en un gobierno que no es el mío. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que de ahí a aquí, a donde hemos llegado, es mirar para otro lado, es que lo que pasa es que eso lo tienen que hacer los ayuntamientos, y ¿dónde pones eso? Es decir, es necesario dejarse de boberías, estamos jugando con las cosas de comer. Nosotros hemos pedido las zonas tensionadas y yo la declaración de zona tensionada que le corresponde a la comunidad autónoma. Hay datos más que sobrados, porque las nuevas herramientas tecnológicas y digitales permiten ver dónde están las acumulaciones de las cosas, de las actividades. Es más, como no se ha hecho nada sino anuncios, ¿sabe lo que ha pasado? Que se ha disparado la solicitud de viviendas vacacionales. sea, si antes teníamos muchas, ahora tenemos muchísimas más. Que algunas todavía no lo son, pero la gente dice, por si acaso. Tenemos un problemón muy serio.
Y ya en Las Palmas de Gran Canaria, tenor de lo que nos acaba de decir y como última pregunta, porque tenemos por ahí al alcalde de Moya que está esperando. ¿Ahora mismo tenemos más vivienda vacacional en la capital que, digamos, establecimientos hoteleros y extrahoteleros, apartamentos, o no tiene ese dato, concejal?
Bueno, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que ahí tenemos una duda con la cifra real, pero yo creo que sí, que estamos por encima. Estamos por encima. Y esto es un disgusto tremendo, pues fíjate que plazas alojativas, digamos que profesionales y reguladas, debemos tener 7,000 y pico, más o menos.
Pues ahí queda Las Palmas de Gran Canaria, que ya ha pedido ya la declaración de zona tensionada, en La Isleta, Guanarteme, Santa Catalina.
No, donde sea, es decir, que se mire, pero yo ya le aseguro que Puerto Cantera, Santa Catalina, seguro, tienen datos de tensión, seguro.
Pedro Quevedo, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Un placer, como siempre. Un saludo.
Yo creo que ha sido una buena idea el hecho de vincular el Día Mundial del Turismo a las zonas rurales y sacarlo un poquito, ¿no?, de, al fin y al cabo, lugares tradicionales turísticos como es el Sol y Playa, el sur de Gran Canaria. Me parece que es una medida interesante. Lleva años con esto ya, ¿eh? Bueno, pues se va a celebrar el próximo 27, el Día Mundial del Turismo, en Moya, norte de Gran Canaria. Ahí los 11 municipios de la Mancomunidad del Norte podrán exponer su oferta turística, ¿no? Vamos a hablar con su alcalde, quien tenemos en línea, Raúl Afonso. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bien, bien.
Bueno, contento y satisfecho de poner una vez más en el calendario, en el foco, ¿no?, en el punto de mira, Moya, durante un día muy importante, ¿no?, que es el Día Mundial del Turismo aquí en Gran Canaria.
Por supuesto, todo lo que sea promocionar el municipio, pues sea bienvenido. Aunque en este caso, como bien tú has dicho, es con la Mancomunidad. Somos los 11 municipios de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, y en esta ocasión pues le ha tocado a la Villa de Moya, y aquí estarán pues en la calle principal todos los stands de todos los municipios de esta mancomunidad, pues para ofrecer la diversidad que el norte turísticamente puede ofrecer, que es muchísima y cada vez más visitada por los turistas, y pues darle un enfoque que además estén los alumnos de los más pequeños, para que también vayan educándose en esa línea, también estén haciendo talleres y conociendo a todos esos municipios, además de aquellos que quieran venir a visitarla, pues es muy positivo, no solo para la Villa de Moya, sino para la Comarca Norte, y para demostrar una vez más que el turista no solo es de sol y playa, que es estupendo, que también, porque tenemos unas magníficas playas y muy buena temperatura, pero que también hay otras cosas que la isla puede ofrecer a aquellos que quieran conocerla.
Pero se ha visto un cambio de tendencia, no sé, corríjame si me equivoco, ahora parece que el turista ya no se queda en el sur, ya no se oferta al sur, se está viendo un poquito más al interior, estamos viendo cada vez más turistas en el interior. Yo creo que sí se está viendo este tipo de cambio, digamos, en la actitud del propio turista, evidentemente impulsado también por las diferentes campañas de las instituciones, don Raúl.
Así es, así es, y también por el trabajo que se viene haciendo poco a poco por la mancomunidad y por todos, pues va obteniendo sus frutos. La cantidad de turistas que visitan la Villa de Moya, que los vemos en nuestros senderos, que vienen a la joya de la corona nuestra, que es los tilos, esa poca laurisilva que queda, pues antes no se veía. Y ahora hasta las horas muertas, como digo yo, del mediodía, donde a veces en estos pueblos o en estos municipios no se ve a mucha gente, pues está lleno de turistas y hacen sus rutas por esta zona. Evidentemente no al nivel de lo que es el sur de la isla, pero sí se ha notado de no tener nada a ir teniendo bastante.
El eslogan es turismo y paz, ¿no? ¿Por qué este eslogan, don Raúl?
Bueno, un eslogan que ponen desde las instituciones y con el que trabajamos para demostrar, pero yo creo que van relacionados. El turista, aquel que viene a disfrutar de una tranquilidad, de unos paisajes, evidentemente no se va a aquellos lugares donde no hay paz, que a día de hoy esa palabra debiera casi que no existir. Es decir, no, lo que no se entiende es que en el mundo en el que vivimos y con estos adelantos tengamos a día de hoy guerras. Es lo que no se puede entender, pero tristemente las hay. Y claro está que a veces la gente va buscando su tranquilidad y que esa paz y el turismo pues van relacionados, y en eso tenemos que ir en esa línea, y este año pues vamos a trabajar ese eslogan que se ha puesto para celebrar ese Día Internacional.
Y acá, para acabar, ¿qué grado de temor tiene que se pueda reventar esta cita, teniendo en cuenta que ya la plataforma Canarias tiene un límite? Ha expresado que va a organizar movilizaciones precisamente el mismo día, el 27 de septiembre, alcalde.
No, bueno, yo creo que tampoco no hay que tenerle miedo a eso, sino bueno, que vengan y también se les mostrará. No le tengo ninguna preocupación a ese tema.
Alcalde, gracias por atender a la COPE. Buen día. Raúl Afonso, alcalde de Moya.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve la carrera solidaria al Sebadal a favor de la Fundación Canaria Irichen. Nos vemos el domingo 6 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elsebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado. El sillón descanso de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con descuentos especiales. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y dos minutos, nos preguntamos qué está pasando en la Escuela Oficial de Idiomas. Debería haber comenzado el curso el pasado 23 de septiembre, pero parece ser que muchos grupos, inglés, francés, alemán, otros idiomas incluso, en toda Canarias, están paralizados y no ha podido arrancar sus clases debido a la falta de nombramiento de interinos por parte de la Consejería de Educación, ¿no? Pues esto afecta, evidentemente, como puedes entender, a una cantidad enorme, ¿no?, de estudiantes que, después de abonar sus matrículas, pues por ahora se ven privados del derecho a recibir la formación en la que se inscribieron. Esto lo denuncia una docente, Lina Stumer. Ella fue en su momento Premio Educa Banca a la Mejor Docente de España 2021. Lina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por visibilizar este asunto.
No, gracias a ti por ponerte en contacto con nosotros. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿hasta qué punto es un problema para todos los alumnos que se han matriculado, que están en casa esperando a que comience el curso? ¿Y qué esperanza tienen, teniendo en cuenta que esto, en fin, no se hace de un día para otro?
Bueno, les pongo un poquito en situación. En la Escuela Oficial de Idiomas, pues hay un cuerpo de plantilla ya estable, un cuerpo de docentes que ya están trabajando desde el 1 de septiembre, pero después está el cuerpo de docentes interinos, que como otros profesores como yo, que tenemos que esperar a que la Consejería de Educación pues organice un poquito los grupos que se hayan formado. Es verdad que septiembre es una época de matrículas, quiere decir que entiendo que es lógico que a los interinos, a los que somos sustitutos, no nos nombre desde el mismo 1 de septiembre, porque todavía estamos pendientes de ver cuántos alumnos están interesados en las clases y demás. El problema viene cuando en el calendario escolar, en la Escuela Oficial de Idiomas, se establece como fecha de inicio el día 23 de septiembre, como bien comentabas, que fue ayer lunes. Y la consejería pues no ha hecho los nombramientos para que el alumnado comience sus clases. Entonces hay un déficit porque algunos alumnos sí han podido comenzar con sus clases con esta plantilla de docentes que ya tiene su plaza fija, pero hay otros grupos de todo tipo de idiomas que todavía no pueden comenzar con sus clases. Uh-huh. Además esto me consta que la consejería ya sabe qué grupos hacen falta por nombrar profesorado, qué grupos están autorizados, qué grupos se cancelan, lo saben ya desde el jueves, con lo cual ya el mismo jueves se podía haber nombrado a los profesores que hacen falta, pero no sé, el viernes no hubo nombramientos, ayer tampoco hubo nombramientos y aquí estamos pues a la espera y es una cosa que ocurre todos los años, que los alumnos pues empiezan el curso pues sin clase.
¿A cuántos alumnos afecta esto, Lina? Aproximadamente.
Pues no podría decirte una cantidad exacta porque creo que es en general en toda Canarias. Aquí en Gran Canaria, según me comentaba el director de una escuela, mínimo hacen falta 3 profesores por escuela. Hay muchos grupos afectados.
Aquí tenemos, corrígeme si me equivoco, 2 escuelas de idiomas, ¿no? Por lo tanto, ¿faltarían 6 o voy mal encaminado?
No, es que escuelas de idiomas hay muchas. Nosotros tenemos en mente que hay 1 o 2, pero realmente si nos ponemos a indagar, hay varias. Está la Escuela Oficial de Idiomas de Siete Palmas, la de Guanarteme, sí, la de Telde, Maspalomas, Ingenio, Santa Lucía, hay muchas.
¿Y esto se puede hacer, el nombramiento se puede hacer de un día para otro, esta tarde, por ejemplo, o un poquito descabellado, Lina?
Sí, los nombramientos, desde el momento en el que te nombre la consejería, el profesor se tiene que incorporar al día siguiente. Siempre ha funcionado así, esto lamentablemente para los profesores pues también es un calvario, porque, claro, para los que estamos así un poquito pendientes en verano o desde principio de septiembre no hemos podido preparar clases porque, claro, no sabemos qué niveles nos van a tocar. Uh-huh. Si, por ejemplo, hicieran los nombramientos hoy para mañana, ya nos tenemos que poner las pilas y hacer cábalas a ver cómo preparamos las clases de mañana o de toda la semana.
Hombre, claro, entiendo que sí, necesitan tiempo para preparar esas clases. Si es muy tarde, ¿cómo puede afectar esto al plan educativo? Hacia los alumnos.
Al plan educativo, hombre, esto afecta primero porque el alumnado se encuentra en una situación de desigualdad con respecto a los que sí han podido comenzar sus clases el primer día y ahí pues los profesores ya nos tenemos que ingeniar a ver cómo nos ponemos a la altura de los grupos que sí han comenzado las clases a tiempo. De todas maneras, en septiembre o los primeros días de un curso de formación siempre son claves para el alumnado. Nosotros pues tenemos que introducir a los alumnos, sobre todo cuando se trata de idioma, no entras ya ahí a saco, ¿no? Pues los tienes que preparar, les preparas algo especial, recuerdas un poquito cosas de los cursos pasados y demás, y todo este tiempo del que nos están privando, pues ya no lo vamos a poder preparar como se merece.
Además, ustedes también, o tú en ese escrito que has realizado también, pues de alguna manera critica la falta de apoyo por parte de la consejería en la captación del alumnado. ¿A qué te refieres, Lina?
Sí, la verdad es que estamos teniendo dificultades para que la gente se matricule en la Escuela Oficial de Idiomas. No estamos sintiendo apoyo en cuanto a que nos hagan un poquito de promoción. Mira que Canarias siempre se ha reconocido como un paraíso turístico y siempre se le da mucha importancia a los idiomas porque sabemos que aquí el turismo, me voy a centrar en el alemán, que es mi materia, viene mucho turista alemán y no se está haciendo una labor de reconocimiento de los idiomas. Mira que la Escuela Oficial de Idiomas es un centro prácticamente gratuito para la enseñanza de idiomas, que sabemos que la formación en idiomas es muy costosa en centros privados y no se le da la promoción. Entonces, que además esto no, nos afecta también cuando la Consejería de Educación no hace los nombramientos a tiempo, porque los alumnos, lógicamente, se molestan, se enfadan. Esto nos da una muy mala imagen a la Escuela Oficial de Idiomas y esto hace que para próximos cursos también las matrículas bajen. Y nos cuesta mucho, mucho trabajo encontrar alumnado. En mi caso, por ejemplo, he estado todo el mes de septiembre haciendo promoción de la Escuela Oficial, que yo no tendría por qué, pero yo lo hago con gusto y con corazón. Y, por ejemplo, en mi Instagram, Alemán Las Palmas, pues he hecho un montón de publicidad para que los alumnos se apunten a la Escuela Oficial de Idiomas y ahora están los alumnos enfadados. Y eso, pues, a mí me afecta. Y nosotros los profesores después tenemos que dar la cara, porque el primer día de clase vienen los alumnos enfadados, muy desmotivados y muy frustrados.
¿Pero qué pasa? ¿Que cada vez vemos menos alumnos en la Escuela Oficial de Idiomas, por ejemplo, en la que tú controlas en alemán, Lina?
Sí, lamentablemente viene ocurriendo desde hace ya varios años que cada vez hay menos matrículas. No entendemos muy bien el porqué, por eso pedimos también apoyo a la consejería para que en épocas de matriculaciones también haga un poquito de publicidad, que nos apoyen al consejero de Educación, a Poli Suárez. También me gustaría hacerle un llamamiento para que nos apoye. La verdad que los idiomas son muy importantes aquí en Canarias, sobre todo en el sector turístico, hotelero, ¿no? Y hace mucha, mucha falta. Y de hecho, bueno, me piden muchos alumnos clases y consejos porque hay gente que está en búsqueda activa de empleo y si no tienen idiomas, no los contratan.
Pues desde aquí aprovechamos para seguir promocionando e impulsando los valores que tiene la Escuela Oficial de Idiomas, que dices bien, es casi gratuita, es una pequeña matrícula y la verdad es que la formación es integral, además, pues en algo que es necesario para el futuro, para nuestras habilidades en cualquier tipo de nicho de mercado. Lina Stumer, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Cambiamos el paso y vamos ahora a aprender a cortar jamón, que las Navidades la tenemos ahí a la vuelta de la esquina y hay afortunados y afortunadas que por una parte tienen recursos para comprarse un jamón y otra que se lo regala la empresa, ¿no?, en ese paquete de Navidad. Se celebra un año más la Masterclass de corte de jamón en Arucas. Juan Jesús Facundo es su alcalde. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Pues bien, estamos de semana preparativa para la Masterclass y para el segundo concurso también de cortadores de jamón a nivel nacional que se hace en Arucas, ¿no?
¿Y eso qué es? ¿En casa de herrero cuchillo de palo? Porque es una nueva edición y entiendo que usted habrá aprendido a cortar jamón o todavía no.
No, yo, la verdad, comérmelo sí, pero cortar jamón se me da muy mal. Creo que sería un error por parte de alguien dejarme cortar el jamón, porque creo que destrozaría una pieza que es excelente, ¿no? Y de buen alimento en todo el territorio, ¿no?
Sí, bueno, el año pasado estuvimos por ahí, la verdad es que lo pasamos bastante bien. Cuéntenos un poquito exactamente qué tenemos en esta edición de 2024, alcalde.
Pues esta edición, pasamos el viernes, estaremos en un sitio como es la destilería Areucas, donde Óscar Lafuente, campeón de bartender mundial, pues hará también que con el jamón se pueda hacer cualquier tipo de cóctel que pueda tomarse como aperitivo y aprender de los mejores maestros nacionales, ¿no?, de cortadores de jamón, que lo han sido campeones de España, que nos enseñen. Pues prácticamente yo intentaré también poner atención a aprender a cortar jamón, ¿no?, en esas posibilidades, y después el sábado pues será ese campeonato, ese concurso, ese segundo concurso Aníbal Falcón, que lo que hará que el ganador pues vaya a la final del campeonato de España, ¿no? Creo que es importante que Arucas, que ha tenido un campeón de España de cortador de jamón como es Aníbal Falcón y otros que se dedican también profesionalmente al corte, pues creo que es importante que esta actividad se dé a conocer y que el ayuntamiento apuesta por llevarla a cabo, ¿no?
Hombre, celebraron las destilerías de Areuca, al fin y al cabo es una buena idea, pero también nos invita a otra cosa, ¿no? A tomarnos un culito de ron, por ejemplo, ¿no? Que no sé yo si, sí, si marida bien el jamón con el ron.
No lo sé, pero yo sé que Óscar está trabajando, lleva desde que le planteamos la idea de hacer una fusión entre el jamón y los cócteles, pues creo que nos va a sorprender seguramente el viernes en esa fusión, ¿no?, que queríamos, de potenciar lo que es el jamón, pero también una fábrica centenaria como de Textilerías Areucas, sí, ¿no?, sí, sí, en el municipio.
Claro, usted que, en fin, no sabe cortar jamón, pero el bacalao sí lo corta, ¿no? En casa no sé, pero en el ayuntamiento sí, como alcalde.
Bueno, no, intento pues trabajar día a día y sobre todo agradezco siempre a los empleados y empleadas municipales el funcionamiento del ayuntamiento. Yo soy la cabeza visible, ¿no?, para lo bueno y para lo malo, pero es mi responsabilidad y es la que los vecinos y vecinas de Arucas han tomado también después de las elecciones de 2023, ¿no?
Y en casa quien corta el bacalao son las de siempre, ¿no, alcalde?
Sí, sí, en mi casa creo que la mayoría, pues, mi mujer y mi hija, pues, cortan el bacalao bastante bien. Y la verdad es que uno se siente a gusto también, ¿no? Porque al final, siempre con democracia, pero son las que llevan las cabezas pensantes, ¿no?
Pues mire, yo creo que nos vamos a dar una vueltita por esa segunda edición del Concurso Nacional de Cortadores de Jamón, de Arucas, Aníbal Falcón, porque al fin y al cabo vamos a aprender, ¿no?, a cortar el jamón y sobre todo a identificar qué tipo de jamón es el mejor o no. Y para ello, pues nosotros vamos a seguir hablando precisamente con Aníbal Falcón, cortador de jamón y campeón de España, vecino de Arucas también. Hola Aníbal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, lo primero y más importante, a la hora de elegir un jamón, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿La pezuña, que debe ser negra? ¿El color? ¿Lo debemos tocar un poquito? ¿Debemos irnos a marcas ya reconocidas? Un poco, ¿cuál es la clave, Aníbal?
Bueno, pues al final yo siempre digo que a la hora de elegir un jamón a nivel usuario, a todos los que nos están escuchando, es muy accesible hoy en día la norma del Ibérico 2014, que regula el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, tener claro cuáles son esos precintos, el blanco, el verde, el rojo y el negro, que nos marcan de principio qué porcentaje racial tiene el cerdo del cual proviene ese jamón y qué alimentación tiene, o sea, digamos qué estándar de calidad, ¿no? Una vez que tengamos eso claro, pues sí es verdad que a la hora de fijarnos en seleccionar una buena pieza, hay una fase visual en la que buscamos un poquito pues que esté todo cubierto de grasa, que esté bien arropadito, que digamos que haya estado resguardado de todo ese proceso de secado y de exudado de la pieza en los secaderos. Luego, como tú bien has dicho, hay una fase en la cual tocamos la pieza y vemos un poquito ese punto de maduración, de curación óptimo. Tiene que, el dedo tiene que presentar, cuando aprietas un poquito en la zona de, digamos, de la cara interna del jamón, un poquito de resistencia, pero tampoco puede estar duro como un palo. Uh-huh. O sea, digamos que eso al final se aprende con el paso de los años, dedicándote a esto profesionalmente. Bueno. Y por último, nosotros los profesionales, a la hora de seleccionarlo, utilizamos una herramienta que se llama la cala, proviene de un perone de caballo o de ternera, que tiene un tratamiento de una punta afiladita, y por ahí detectamos la fase olfativa, la calidad del producto.
Bueno, voy a despedir a Juan Jesús Facundo, el alcalde de Arucas, porque seguramente pues tiene agenda y estará liado. Alcalde, gracias por atendernos. Buen día.
Nada, muchas gracias a ustedes. Un saludo a Aníbal y a la COPE también, Javier.
Bueno,
saludos, Juan Jesús.
Bueno, y seguimos hablando con Aníbal Falcón. Bueno, una vez que ya sabemos que hemos elegido el jamón, ¿cómo lo tenemos que poner? ¿De qué manera para que madure mejor o para poder cortarlo mejor? ¿En qué lugar? ¿Qué tenemos que hacer, Aníbal?
Es importante. El viernes tenemos una oportunidad única en Arucas, precisamente en la prestigiosa destilería de Ron Areucas, de ver cómo funciona todo eso. Para los oyentes, yo siempre recomiendo buscar una zona de la casa donde no haya temperaturas elevadas para tener el jamón en el jamonero. Y luego unas buenas herramientas. Las buenas herramientas, pues un buen jamonero que sea firme, que no se mueva mucho. Necesitamos seguridad y firmeza a la hora de cortar jamón. Un cuchillo jamonero que solo se usa para extraer las lonchas y un cuchillo tipo puntilla o deshuesador, que es el que utilizamos para marcar los huesos y para recortar todas las impurezas y toda la parte que está oxidada, ¿no?, por ese proceso de curación. Uh-huh. Hombre, es difícil comentarlo por la radio, pero sí es verdad que yo siempre lo que recomiendo es cortar despacito, mantener la mano opuesta a la del cuchillo fuera de la trayectoria del mismo para evitar accidentes y cortes, eso es muy importante. Intentar quitar, eliminar toda la parte amarilla de la grasa, que es la que nos va a aportar un sabor rancio, un sabor amargo, no es lo adecuado, que el jamón esté lo más limpio posible, y luego buscar la forma de cortar lo más fino posible. No hay una teoría, pero sí es verdad que una ayuda es fijarte en que a través de la loncha se transparente el propio cuchillo con el que estás cortando jamón.
Claro, pero eso es lo difícil, ¿no? Realmente, porque uno intenta cortar la finita y o corta viruta o de repente le sale ahí 3 centímetros de jamón, que no es plan.
Claro, es muy difícil. Yo sé que desde fuera, incluso yo, te lo comento, o sea, con toda la sinceridad del mundo. Yo lo veo desde fuera cuando veo trabajar a mis compañeros, o me puedo ver yo mismo en un vídeo cortando jamón. Aparentemente resulta fácil, pero la realidad es que yo, después de dedicarme a esto 22 años, para cortar bien jamón tengo que esforzarme. O sea, que es que al final no es una tarea fácil, por eso es por lo que está tan cotizado un cortador de jamón hoy en día en el mercado, y por eso también existen competiciones como las que vamos a vivir el próximo sábado en nuestro municipio, en Arucas. Y para mí, pues, un orgullo de que, oye, el ganador de ahí pueda ir representando a la semifinal del Campeonato de España de cortadores de jamón absoluto al municipio del cual me ha visto nacer y crecer.
¿De la calidad del corte depende también su sabor, a pesar de ser el mismo jamón, Aníbal?
Sin lugar a dudas. Un buen corte puede realzar aún más, si cabe, un producto que ya es excelente por naturaleza. No nos olvidemos que el principal protagonista de esta historia realmente no es el cortador, es el jamón. O sea, el cortador es una herramienta para mejorar el jamón. Y un mal corte puede devaluar una pieza excelente, por muchos motivos. Va implícita también en la parte del sabor y de poder catar todas esas propiedades organolépticas, la forma en que tengas de cortarlo, el tamaño, el grosor, si lo cortas a favor o en contra de la propia veta, puede alterar los sabores, sí.
Bueno, pues necesitamos mucha práctica, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un producto, al fin y al cabo, pues no se encuentra en cualquier momento, ¿no? En cualquier época del año, ni tampoco en cualquier sitio, en cualquier lugar. Pues nos daremos una vueltita por esa masterclass de corte de jamón, que quieras que no, la verdad es que es bastante atractiva. Gracias por atendernos, Aníbal Falcón, cortador de jamón y además campeón de España y vecino de Arucas. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias.
Buscan botas, zapatillas del 30, 32, 34, 36, 37 y 38. ¿Para quién? Pues para los niños del Canaria 50 y que puedan entrenar, jugar al fútbol, y al fin y al cabo también es un vehículo para su integración en un club de fútbol, precisamente en el Club Deportivo Canteras. Hablamos con su presidente, Tomás Peña. Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Fútbol no, de balonmano.
Ah, de balonmano, vaya. Fíjate, a mí se me fue directamente al fútbol. Bueno, pues de balonmano. Oye, que tenemos por ahí histórico. Equipo histórico. Tenemos por ahí cantera. Es decir, tú ves que los chicos, los inmigrantes, aparte de ponerle interés, que entiendo que hay condiciones.
Hay niños de 3 o 4 niños de la edad de 8 o 9 años que se podría integrar a los entrenamientos. Y claro, lo iba a llevar a entrenar, pero tiene chancla, y con la chancla muy difícil para el entrenamiento.
Bueno, y es una pena, ¿no? Porque al fin y al cabo yo entiendo que estos chiquillos estarán contentos, privados y sobre todo muy ilusionados, y se ven que no pueden estar a la altura de sus compañeros precisamente porque no tiene el calzado adecuado, ¿no?
Adecuado. Nosotros lo que queremos es que se integre con nosotros en la sociedad nuestra, y darle que esté hora y media con nosotros haciendo una actividad deportiva, que no esté allí en el Canal de 50, que, no, uh-huh. que creo que no hacen nada.
Uh-huh. Bueno, cuéntame un poquito qué significa esto para los chiquillos cuando hablas con ellos, qué es lo que te dicen, qué te comentan y también para ustedes, para el club.
Hablar poco, más bien señas. Uh-huh. Todo es con señas o con la madre de uno de los niños, que habla un poquito castellano y nos cambiamos impresiones y nos dice lo que necesitan los niños. Y yo lo que le he dicho a la madre que con esa zapatilla no podemos tener, que intentaré por todos los medios, por todos los grupos que estoy metido, pues intentar conseguir zapatilla para estos niños que pueda ir a los entrenamientos.
¿Y hay alguno por ahí que tenga condiciones, Tomás?
Bueno, condiciones se le ve cuando ya empiecen a los entrenamientos, y entonces es una forma de captar niños. Estamos captando también en todos los colegios de aquí de la isleta, en el Saucillo, en el colegio León y Castillo, el Galicia, o sea, equipo aquí de la zona del barrio de la isleta, donde estamos entrenando y localizando y cantando niños por todos los medios.
Uh-huh. Se les ve contentos, ¿no?, a ellos, entiendo, se les ve ilusionados,
sí, muy contentos, porque el desplazamiento solo la semana pasada fueron dos niños y fueron entrenamiento de pretemporada y los llevamos por la Laja, a la playa de la Laja, y los entrenamientos me encantaron, porque al final pues era un baño en las piscinas allí de la playa de la Laja. Mm. y estuvieron muy, 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 muy contentos.
¿De cuántos chicos estamos hablando?
Ahora mismo estamos hablando de 4 o 5 niños. Uh-huh. Estamos detrás de ellos para que vengan a entrenar con nosotros.
Oye, y esto es un proyecto de integración, ¿no?
Y que su madre o su padre no de autorización para llevarlo a entrenar.
Y te decía que esto es un proyecto de integración muy bonito, ¿no? ¿Cómo nació? ¿Cómo se les ocurrió, Tomás?
Bueno, ya esto yo llevo ya años. Hace ya unos cuantos años atrás también. Por las mañanas tenía cerca de 15 ya mayores, del canal de 50 también, que los llevaba al Jesús Telo, al pabellón Jesús Telo, a entrenar. Después vino la pandemia y ese proyecto se rompió. Uh-huh. Y hay chicos que se han ido hacia Francia o hacia la península, y la satisfacción de que me escriben de dónde están y diciéndome qué es lo que hace en la península o en Francia.
Tomás, ¿los chiquillos pueden jugar, se pueden federar o hay algún tipo de traba administrativa?
Hay trabas administrativas porque necesita pasaporte, pero me estaba diciendo uno de los entrenadores nuestros que si hay un tutor por detrás, a lo mejor lo podíamos fichar. Mm. Entonces estamos intentando ahora indagar eso, a ver si por medio de un tutor de allí del canal de 50 podemos que los niños tengan licencia y puedan jugar.
Bueno, pues la verdad es que estaría bastante bien. ¿Y los compañeros cómo están? ¿Qué tal lo llevan? ¿Cómo lo reciben?
Bien. Ya ya llevamos 4 o 5 años con este grupito que tenemos de aquí, de la Canaria, y los chiquillos contentos con el balonmano.
¿Qué es lo que tienen que hacer la gente, que si alguien que nos está escuchando y realmente, pues, oye, se le ocurre, mira, comprar nuestro una zapatilla, que estaría bastante bien, o darle cualquiera de ellos, ¿qué tendría que hacer? Insistimos.
El pabellón nuestro es Jesús Telo, a la entrada del Cofidal, y ahí estamos lunes, martes, jueves y viernes, y pues ahí estamos, o bien los entrenadores, o bien nosotros, la directiva, y podemos recoger el calzado.
Del 30, 32, 34, 36, sí, 37 sí, y 38,
sí.
¿No?
Sí, entre esa edad está.
¿Y debe tener alguna característica especial la zapatilla? No sé, planta de espiga, por ejemplo.
No pedimos zapatilla del otro mundo, ni nada. Una zapatilla económica que los chicos puedan ponérsela con unos calcetines que nosotros les daremos, es suficiente para que ellos empiecen la actividad del balonmano.
Unas playeras de toda la vida, ¿no?, para hacer deporte.
Por ejemplo.
Bueno, pues recordamos dónde tiene que entregarla, si hay alguien que nos está escuchando. ¿En qué lugar, Tomás?
El pabellón Jesús Telo, en la isleta, a la entrada del Cofita.
Pues vamos a ver si hay suerte. Tomás.
Calle Coronel Rocha.
Tomás Peña, presidente del Club Deportivo Canteras de Balonmano. Gracias por atender a la COPE. Mucha suerte, un abrazo y felicidades por el proyecto.
No, gracias a ustedes por transmitir esto, los anuncios, que para nosotros es mucho.
Pero eso a mí me da igual. Ven y verás. Papá trae siempre algo más. Ven aquí, mamá. Contempla la escena.
Nos quedan 30 segundos para llegar a las 11 del mediodía en la Comunidad Canaria. Pondremos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE, pero todavía nos queda otra. Enseguida, el boletín informativo. No se vayan. Aún hay más.
Haciendo la mosca, el baile zambito. No le trates mal, no le vayas con gritos. Está tiendo el mono, bailando a su estilo. El paso del ganso y hasta luego, cocodrilo. Ven, hermana, papá se ha puesto a bailar.